Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de los programas de las temporadas anteriores. Bueno, he de decir que de los programas de esta temporada es difícil encontrarlos, porque tenemos un problema informático el cual no podemos emitir, pero estamos en ello. Vamos a ver si lo resolvemos y ante todo os pedimos pues miles de disculpas. Nosotros una semana más nos encontramos en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española. Y no son otros que los compañeros y componentes de este magnífico programa. Hoy en el estudio contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido, don Eduardo.
Hola, buenas noches.
Y también contamos con don Héctor. Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan Benz.
Y hay que decir que hoy no nos pueden acompañar ni Santiago Santi ni don Brunildo Bruno porque estamos liados, ya sabéis esto de los curros y esto, y que llega la Semana Santa y eso, y que es muy difícil. Pero bueno, desde aquí los saludamos y esperemos contar con ellos después de Semana Santa. Hoy no tenemos el placer de poder saludar a Fernando aquí en el estudio, pero sí que le vamos a saludar desde aquí a él y a su chica Elena, que nos están escuchando desde Ibiza. Cuidado, cuidado, que estamos hablando de la isla Pitiusa.
Desde Ibiza, con amor.
Sí, yo eso comía. Es. Sí, sí. Bueno, pues nada, y además vamos a aprovechar para felicitarle el cumpleaños a Elena, que los cumplió ayer, así que con un poco de retraso, pero hasta hoy es que no teníamos programa y no hemos podido. Pero feliz cumpleaños, que cumplas muchos más y nosotros que lo veamos. Dicho esto y presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa, que esta semana lo traemos cargado de temas muy interesantes en nuestra agenda cultural, en nuestros estrenos de cine y en nuestro misterio en el hiperespacio con don Héctor y no Héctor. Y por supuesto, en los estrenos musicales. El primero de ellos que os traemos hoy es Atum, a Rock Opera in the Three Acts, el duodécimo álbum de estudio de Smashing Pumpkins. Se trata de una colección de 33 pistas dividida en tres actos que se ha lanzado con un espacio de tiempo de 11 semanas entre ellos. Comenzó el 15 de noviembre del 2022 con el primero, el 31 de enero del 2023 con el segundo, y ahora van a cerrar el 21 de abril, nos hemos adelantado un poco, del 2023 con el tercero. Como primer single nos presentan The Gillettes. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo de lo que os habla, que soy Juan P.
Your boots, your pagans.
Ahora es el momento de la agenda cultural en Hiperespacio. Esta semana el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca, que seguimos pidiendo la tilde en José, por Dios, que es que esto queda fatal. Bueno, presentan el pregón de la Semana Santa de Cuenca del 2023 que organiza la Junta de Cofradías de Cuenca. El pregonero corre a cargo de Julián Martínez Soria, que aparte de ser director ejecutivo de la Unidad de Gestión de Proyecto del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca ha dedicado casi 30 años al estudio, investigación y divulgación de la Semana Santa con Quenche Aiena. Nazareno de Pro, que acompaña siempre que puede al beso del Judas o al Cristo de la Agonía. Además del pregón, también se va a poder disfrutar de la actuación del coro del Conservatorio de Cuenca, que va a actuar en el mismo acto. Desde el Hiperespacio le deseamos y esperamos que sorprenda con su gran pregón a este señor. La hora de comienzo es a las 8 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar la forma. Y este fin de semana también en el Auditorio de Cuenca tenemos concierto dentro de la 60 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. El primero de ellos es pasado mañana sábado con Nebra y Nebra y el domingo con Franz Liszt, Armonía Poética y Religiosa por Eduardo Fernández al piano. Para toda la información, tanto de conciertos, precio de entradas y emplazamientos, os remitimos a la página oficial de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que es smrcuenca.com. Os repito, smrcuenca.com. También esta semana se ha presentado en los jardines de la Diputación de Cuenca la exposición, todo va girando sobre la Semana Santa, Miradas de la Pasión, que se podrá ver en los paneles del Jardín Provincial hasta el próximo 10 de abril. Muestra que recoge 30 instantáneas de un total de 20 fotógrafos que hacen un recorrido por la Semana Santa de Cuenca, plasmando la devoción, el regocijo y la oración de los nazarenos, así como las maravillosas tallas recorriendo las calles de la parte alta de la ciudad.
Que, por cierto, hoy también han inaugurado en la Fundación Antonio Pérez. Son los mismos, además.
Sí, sí, son los mismos. Sí, sí, pues, bueno, pues una...
¿Estamos en época?
Sí, una iniciativa más que se suma a todo esto de la Semana Santa de Cuenca. Sí, señor. Por último, esta semana tenemos concierto en la Sala Directo de la Capital. Será pasado mañana sábado. Estará Pancho Varona presentando su última gira, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Gira que comienza después del desencuentro entre Pancho Varona y Joaquín Sabina después de 40 años juntos. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y las entradas tienen un precio de 20 euros. También tenemos concierto pasado mañana, sábado 1 de abril, en el pub Los Clásicos, con el grupo toledano Mauri. La hora de comienzo es a las 11 de la noche, con entradas a 12 euros. Y hasta aquí nuestra agenda cultural de esta semana. Ahora os dejamos con un pedazo de estreno musical, que en este caso os hablamos de Exótico, el cuarto álbum de Temples, una colección de 16 pistas con Gemma Rex como primer adelanto. We'll be right back. Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan esta semana a las carteleras de los cines de España que no hemos visto y que no sabemos ni siquiera si vamos a ver. Pero eso sí, os los traemos aquí al hiperespacio para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy es Oso Vicioso.
Valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee.
Se ha perdido mucha cocaína. ¿Tenéis que ir a buscarla?
No te comas, eso no te lo comas.
Vamos a ver, ¿cómo le afecta a un oso?
El oso, el mamón se tragó la coca.
Un puto oso se ha metido farlopa.
¡Había un oso!
¿Un oso?
¡Uno de la hostia!
¡Eh! ¡Esa boquita!
¿Qué coño le pasa a ese oso?
¡Dispárale! ¡Ve! ¡Písale!
¡Oh! ¡Qué suerte poder disfrutar de la naturaleza!
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción americana. Está dirigida por Elizabeth Banks e interpretada por Kerry Russell, por Christian Covery y por Ray Liotta, entre otros muchos. Un tráiler inspirado en hechos reales ocurridos en Kentucky en 1985, donde un oso fue encontrado muerto con aparente sobredosis de cocaína, que estaba rodeado entre 40 contenedores abiertos que contenían restos de la droga. Al parecer, los contenedores habían sido arrojados desde un avión por un traficante de drogas que fue condenado por llevar demasiado peso al hacer paracaidismo. O sea, es que es todo muy, muy surrealista. En la peli, el oso se ve afectado por el consumo y comienza a masacrar gente sin control. Básicamente, eso es lo que es la película. Una película que, contra pronóstico, tiene muy buenas críticas y que la directora y el oso participaron en la entrega de uno de los premios Oscar este año en la entrega de los Oscars.
No, que hablando de ese tema, que eso pasó hace 40 años, eso es un hecho real además, pero que eso en Guipúzcoa ya pasó, lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Por tráfico de drogas, un oso se volvió petaruma y lo hace muchos años, ¿eh?
Bueno, aquí lo que han hecho ha sido como amplificar un poco más lo del este, porque el oso se murió, pero aquí en esta peli es que masacra gente, como están diciendo.
Sí. He visto el tráiler y es tremendo.
Sí, es tremendo. Pues ya os digo que fue además protagonista de los Oscar porque apareció la directora con el oso. Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí, ahí estuvieron.
Es que he visto el tráiler hace poco y digo, ¿pero esto qué es, tío?
Sí.
Es que son 34 kilos de cocaína, ¿eh?
30, sí, un montón.
El oso se puso morado, ¿eh?
Va persiguiendo a la 34, gente.
Ya puedes pesar mucho, pero 34 kilos de farropa.
Así,
es que un oso.
Así pasa, que está. Pues eso. Vamos a saludar también a Enrique, que ha venido a vernos aquí al hiperespacio. Y bienvenido, don Enrique.
¿Qué tal? Muchas gracias, bien hallado como siempre. Encantado de estar aquí.
Ya sabes que el micrófono, cuando quieras hablar, cuando nos quieras comentar algo, lo que tú quieras.
Perfecto. Welcome, Herr Comandant.
Sí, tenemos aquí a nuestro Herr Comandant, que eso siempre es una alegría. Bueno, pues el caso es que esta película, pues lo que os decía, ha tenido contra pronóstico muy buenas críticas y ha sido, bueno, pues por lo visto es muy divertida. Habrá que ir a verla o no, ya veremos.
¿Tú sabes cómo le llamaron al oso? ¿A cómo le han llamado al oso en Estados Unidos?
No.
Pablo Escobar.
Pablo Escobar al oso, ¿no?
Sí, lo apoderaron así.
Es que hay que fastidiarse. Bueno, el segundo estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama El Li... No, ah, no, perdón. Se llama Dangerous and Dragons. Honor entre ladrones.
Nos enfrentamos al peor de los males que el mundo ha conocido.
Está ejecutando a nuestro pueblo.
Jamás habíamos visto nada parecido.
¿Qué intenta matarnos esta vez?
Creo que todo.
¡Vamos!
¡Ahora!
Su magia está a otro nivel.
Son superiores. ¿Cómo vamos a vencerlos?
sé lo que debo hacer. 5 preguntas a los cadáveres y volverán a estar muertos. Perlamun Tergatis. A lo mejor lo he dicho mal.
¡Qué asco!
Maravilloso. ¿Te mataron en la batalla?
Sí.
¡Genial! 4 preguntas más, ¿no?
Sí.
No, eso no era para ti. ¿Eso cuenta como pregunta?
Sí.
¡Maldita sea! Solo contesta cuando te pregunte, ¿vale?
Sí.
¿Por qué has dicho vale al final?
¡No lo he dicho!
Fantástico. ¿Y la pala?
Bueno, pues en este caso también hablamos de otra producción americana dirigida por Jonathan Goldstein e interpretada por Chris Pine, por Michelle Rodriguez y por J.J. Page, entre otros muchos también, porque es una gran producción. Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974, donde un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida. Pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Otra película que también, así contra pronóstico, pues ha recibido muy buenas críticas.
Creo que da gusto ver, últimamente da gusto ver, claro, cine, y los repartos que se hacen son espectaculares, ¿eh? Sí. Esta película tiene un reparto de segundos actores, pero cuidado, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien. Y bueno, pues es otra de las adaptaciones que se ha hecho de Dungeons and Dragons que... Pues es que lo que pasa es que es difícil de superar un juego de rol cuando tú te lo has imaginado y luego cada uno tiene su mente en este. Pero bueno, son adaptaciones que ahora con todos los efectos especiales que existen, pues la verdad es que ayuda mucho a que esto se puedan hacer producciones como esta.
El problema de este tipo de películas es que las terminen quemando. Porque Dungeons & Dragons, si lo terminas quemando, le pasará...
Bueno, es... Ya veremos, si esto es como todo. Ya veremos. Sí. Cuando te quieras dar cuenta, han hecho tres Dragon. 1, 2, 3.
No, esa tiene pinta de eso, ¿eh?
Sí, sí, tiene. Sí, sí. Bueno, es lo que hay.
Sí, sabes, porque abre mucho recorrido, además.
Eso es. Bueno, pues el tercer estreno que os traemos hoy se llama Tin y Tina.
¿Qué pasa?
Tengo que comunicarle que
ha pasado casi 6 meses. Pareces un fantasma. Mírate.
¿Por qué no volvemos al pueblo?
Al pueblo no vamos a volver. Yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar.
Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados. Tina, bajad un momento. Fueron abandonados a las puertas del convento. Son unos niños especiales.
Hola.
Estos niños necesitan amor. Y nosotros también. Seamos una familia.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española. Está dirigida por Rubin Stein y interpretada por Milena Smith, por Jaime Lorente y por Carlos González Morollón. La película de terror psicológico habla sobre dos hermanos gemelos, o en este caso dos hermanas gemelas, que tras quedar huérfanos y ser acogidos en un convento donde reciben una estricta educación católica, son adoptados por una joven pareja. Estos niños tan enigmáticos guardan un secreto que va a dar un vuelco a las creencias de la nueva familia, como hemos escuchado en el tráiler.
Ahora lo de Jaime Lorentio, están casi todas las series un pedazo de actor de tres pares.
Eso es.
Pero además que es camaleónico, ¿eh?
Sí.
Que hace cualquier tipo de papel.
Hizo de
estoy esperando a ver a Ángel Cristo, tío.
Pues yo no la he visto, pero.
Tampoco, estoy dejando de mirar. Es que yo. Hasta no la han terminado de poner entera. Entonces, hasta que no la has terminado de poner entera, prefiero no verla. ¿No sabes quién trabaja en esa serie? ¿En la de que estás presentando ahora la película?
No.
Que Teresa Raval.
Ah, sí. ¿Teresa Raval?
Teresa Raval, pero Teresa Raval. Hace de monja. Es que
le he varias cosas. Tigres y.
Todavía, sí, Teresa Raval, la hija de Paco Raval. Y que Teresa Raval ya tendrá los 70 años, habrá brincado.
Debe ser ya mayor esta señora.
Sí, madre de monja.
Debe ser ya adulta. Muy adulta.
Pues mira, hablando de Jaime, hace poco, no sé si te lo propuse, y ahora que estamos en antena, deberíamos de planificarnos hacer un especial un día de lo que está haciendo A3 Media, porque A3 Media está haciendo muchos spin-off, sí, de personajes famosos. Y hay algunas que están bastante bien hechas, bueno, hablamos hace otro día, te comenté lo de Rocco. Uy, Rocco, soy Freddy. El otro, del, ¿cómo se llama en español? Nacho Vidal.
Y
de hecho ahí también trabaja él, además.
Sí, bueno, pues eso es todo mirarlo y un día pues hablamos de esto. Es verdad que se están haciendo muy
buenas. Están haciendo cosas muy buenas,
Y luego es que las plataformas ayudan mucho porque esta de A3 Player también es de pago. O sea, si quieres verlo en premium, es de pago. Y eso, pues quieras o no, ayuda también a hacer una inversión, que es lo que hablábamos
ayuda
en su momento.
Ayuda a hacer series de calidad.
Eso
es.
De calidad.
Que tú tienes que pagar, claro, pues es un dinero que financian las series de más calidad, claro.
Y mira,
mayor inversión.
No sé si habéis visto.
Repercute la calidad.
No sé si habréis visto una serie que es La Chica de Nieve.
No, yo no la he visto, sí. La he visto anunciada porque hicieron.
Pues ahora, dos de los libros anteriores de ese escritor se los han quedado en Estados Unidos, tío.
Ah, sí.
Para hacerla así, porque de hecho. La segunda novela que tiene él está basada en... Es muy parecida, pero son personajes americanos. Entonces quieren ahora hacerla y entonces están buscando para que sean los mismos actores. Entonces quieren, sería medio adaptarla. Y por eso, gracias a las plataformas que aquí tuvimos en un programa hace 5 años... que criticamos un compañero de aquí, criticamos mucho aquello, que luego al final terminó reculando.
Reculando, no, es que el tipo no le ha dado la razón.
Claro, y al final mira, terminó reculando. Y
dijo que las plataformas.
De hecho, ha trabajado para una plataforma ya.
No llegaría nunca al cine.
Es todo en España. Es falta de. ¿Cómo decirlo? Falta de dinero. Lo quería decir con otra terminología. Cuando Pérez Reverte escribió que llevaron al cine la de. A ver, no.
A la triste, que hacía
el Viggo Mortensen y tal cual. Y él puso una especie de voz en grito, es decir, por falta de dinero. Es decir, el libro no se llevó lo que él...
Y ahora sí es un pedazo de película.
Su libro, llevado a la pantalla, fue una especie de cagada. Y decía, si mi libro lo coge una plataforma americana, hubiera sido un peliculón del carajo.
Bueno, te voy entonces, a decir una
pero,
cosa.
Pero
de esto que te estoy hablando, Juan Pedro, es hace... más de 15 años que se esa película.
Pero vamos a darle.
Gracias a Dios, ahora, hoy en día, se invierte más dinero.
Pero vamos a darle el beneplácito.
Claro,
de decir
claro.
Que luego hay reinterpretaciones, miles de películas. Por ejemplo, El Conde de Montecristo se ha hecho 3 o 4 veces. Creo que ahora se ha hecho otra con un actor este famoso de no sé qué serie.
La mejor fue la de Yara del Parque. Fue para televisión. Y además, eso fue para televisión.
Pero lo que me refiero es de que es por falta de dinero, de capacidad.
Mira, aquí
de
en España poder invertir, sí, pero mira, cogió Netflix La Casa de Papel.
Eso es.
Invirtió en una serie que ha visto pues 80
La Casa de Papel, recordar que La Casa de Papel se estrena en Antena 3.
Pero gracias.
Y por un bulo, al tercer capítulo, Antena 3 deja de emitirlo. Y está 2 meses sin emitirla. Estamos hablando de una serie a nivel mundial.
Claro, pero es a lo que vamos.
Sí, porque fue porque una de las actrices, la que hace de. ¿Se acuerda de aquello? Es vasca, y se hablaba de ETA, y ya sabes cómo las redes sociales empezaron con tonterías. Que luego no tiene nada que ver.
En fin, pero es que esto lo de siempre.
Y ahora, parando un poquito, una cosa que estabas haciendo de lo de Pérez Reverte, de A la Triste. Ahora que estamos en época de Semana Santa, para mí, esa película tiene una de las mejores escenas en música que existe, que es el final, cuando están en Flandes, cuando son en la madrugada.
Sí. Ah, bueno.
La madrugada, y es que, claro, estás viendo pasos de Semana Santa para tu imagen, y ese momento de la madrugada, porque además son 5 minutos y medio, exacto lo que dura. Y es la madrugada con toda la lucha.
Sí.
Que es cuando muere él y impresionante.
Pero lo que te digo, que cuando se rodó esa película, no existía Netflix, no existía ninguna plataforma. Es decir, hoy en día, gracias a todas estas plataformas, igual el super éxito que ha tenido La Casa de Papel es porque Netflix inyecta un capital, es decir, como prácticamente sin límites. Es decir, ¿qué necesitáis? ¿15, 20, 30 millones para llevar esto a cabo? Tomar. Y entonces así es como se producen series de muchísima calidad.
Efectivamente.
Es que es así, es así. El mundo del
cine. El dinero es lo que marca el trayecto. Y claro. cuando hay dinero se hacen buenas
efectivamente,
series españolas,
es así.
Surcoreanas como El Juego del Calamar.
Pero
lo que me refiero es que cuando se inyecta dinero,
claro,
funciona.
Efectivamente.
Y he visto otra del director de Juego del Calamar,
también es verdad
de la Luna, que van a la Luna.
Sí.
Eso también está muy bien.
También es verdad que hay que tener una idea buena. Y que
también, pero la idea, claro, luego necesita de capital y de dinero para llevarla a la práctica. Y que se convierta en una serie de calidad.
Como decía Arthur Platt, no va a ser tofollar.
Efectivamente.
Eso es así. Bueno, vamos a dejar con el cuarto y último estreno de esta semana, que se llama El Imperio de la Luz.
¿Cómo se encuentra en general?
Sí que me encuentro un poco... anestesiada.
Tendrá personas con las que hablar. Amigos.
No, para, lo vas a cargar.
Te pasas por mi despacho a tomar una copa.
Para.
¿Por qué? ¿Qué hay de malo?
Tienes una mujer.
Buenos días. Steven sustituirá a Trevor.
Buenas. Este lugar es para quienes quieren escapar. Para quienes no encajan en otro sitio.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción británica, está dirigida por Sam Mendes e interpretada por Olivia Colman, por Michael Ward y por Colin Firth. Una historia de amor ambientada alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra en la década de del 1980. Que es que esto ya parece lejos, pero no, no es lejos. Es lo que hay. Bueno, os hablamos de una película que lo mejor de todo para mí es el director, que es Sam Mendes, que es un crack, pero que realmente la crítica ni siquiera todavía valora. Bueno, sí, pues eso, es digna, está bien, pero que ahí queda. Y como nosotros no la hemos visto y no sabemos si la vamos a ver, pues lo único que os podemos decir es que vayáis al cine y vosotros mismos os veáis si os gusta o no.
No, es la más flojilla que has traído hoy. Pero,
sí, bueno, pero es que
lo que te da gusto lo que hay últimamente en el cine, ¿eh?
Es verdad que iba a traer todo.
Los Martínez, porque no has traído los Martínez.
Bueno, esa no me llega tanto, pero lo que te iba a decir es que iba a traer, por ejemplo, a ay, qué película es. No, un documental que han hecho unos actores de cine en España. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, de ese ya os hablaremos la semana que viene. El caso es que con esto acabamos aquí los estrenos de cine de esta semana. Ha sido un placer a todos estar aquí con todos vosotros. Vamos a volver la semana que viene con más estrenos, aunque no hayamos visto. Eso es así. Y vamos a seguir con el hiperespacio, porque ahora os vamos a dejar con otro adelanto o con otro estreno musical. Y en este caso os hablamos de la edición 50 aniversario de Hanky Chan, el quinto álbum de Elton John, que parece que no, pero ahí está Don Elton, que ya sale en películas y de verdad me lo paso muy bien con él. Está disponible en formato de 12 CDs o 2 LPs, en una edición limitada, también hay en vinilo coloreado en dorado, ya sabéis este hombre cómo es. Y nada, con él os dejamos con su primer lanzamiento, que es Rocketman. Que esto ya lo hemos escuchado al fin de los fines. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Do
fact as cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Bueno, pues ahora llega el momento más esperado esta noche. Quizá uno de los momentos más misteriosos dentro del hiperespacio, porque llega Misterios en el Hiperespacio con Héctor. Bienvenido de nuevo, don Héctor.
Muy buenas noches, Juan Pedro.
Estábamos esperando, ya sabes, tu sección de misterio.
La sección del misterio.
Sí, señor, la sección del misterio, de lo oculto y de la conspiración.
De la conspiración.
Sí, señor.
Exacto.
Bueno, pues nada, cuéntanos, ¿de qué nos querías hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga. Esta noticia es de la semana pasada, que...
Sí, sí.
Que no pudimos tener el programa por
es
determinadas
verdad.
Causas.
Sí, es verdad.
Bueno, o sea, que es sí. Una noticia muy...
Está muy, muy, pero que muy candente.
Muy, 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 muy candente. Por eso la he traído al programa.
Si te parece bien, cuando eso. Nos expliques de lo que va, os ponemos el audio.
El audio, efectivamente. Pues de lo que vamos a hablar, en pocas palabras, es de... como todos los radio oyentes estarán al día, es de... Pues el último mes se han estado observando... en el espacio tanto americano como canadiense, de unas sondas, por decirlo de una forma...
Sí. Orbes.
Orbes, o... sondas o objetos voladores no identificados. Y ha salido, se ha visto que pues los americanos han estado bombardeando y destruyendo ese tipo de sondas,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces, de sobre eso va a ir la noticia de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, si te parece bien, pon un poquito, pon el audio ahora para que los radioyentes se pongan un poco en sintonía de lo que vamos a hablar.
Lo voy a poner porque es todo muy perturbador en este caso. Todo hay que decirlo.
Eso.
Existe la posibilidad de que naves nodrizas extraterrestres y sondas más pequeñas visiten planetas de nuestro sistema solar. Esto fue lo que señaló el jefe de Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos No Identificados del Pentágono, el jefe, que está dentro del grupo donde se investigan estos fenómenos, es decir, los ovnis. Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, AARO, del Pentágono, escribió en un informe de investigación escrito por Abraham Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, lo siguiente: un objeto interestelar podría ser una nave nodriza que libera muchas ondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente a las misiones que realizan, por ejemplo, la NASA. Con un diseño adecuado, estas diminutas ondas llegarían a la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración, ya que la nave nodriza pasa una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol, tal como lo hizo Oumuamua. Existe una nave igual que la de Oumuamua, y le están dando prioridad a que Oumuamua no era simplemente un cometa, sino una nave nodriza.
Pues cuéntanos esto.
Bueno,
porque
pues lo de Oumuamua,
estoy viendo
las caras de los que estamos aquí en el estudio.
Me están vendiendo colchones.
No os acordé de lo de Oumuamua, pues lo voy a poner un poquito en contexto rápidamente. Oumuamua, ahora creo que fue 2018.
Sí, sí, ¿cuál es? Pues el super.
Claro, pues este. era una especie del puro. Hay varias clases de ovnis. Bueno, pues esto era una especie de cilindro de puro gigantesco que no venía de nuestro sistema solar. De repente apareció dentro de la órbita. Y entonces se vio, además tenemos aquí a un comandante de Iberia. Cuando un objeto tiene la capacidad de acelerar y decelerar, entonces, porque cualquier asteroide pues lleva una velocidad constante, muy elevada. Pero Oumuamua apareció fuera de nuestro sistema solar, entró en él, y durante X tiempo llevaba una velocidad estratosférica. Pero de repente, con el paso de las semanas, empezó a decelerar. Entonces fue cuando todos los astrónomos de todo el mundo dijeron, pero bueno, ¿qué es esto? Entonces le catalogaron con el nombre de Oumuamua.
Sí, de hecho, hubo un catedrático de astrofísica en Harvard,
sí.
Recuerdo el nombre, pero ese fue otro de los que dijo que eso era una nave nodriza.
Una nave nodriza
que había perdido operatividad.
Avi Loeb fue el que le puso de nombre Oumuamua porque aceleraba y deceleraba. Entonces decían, o sea, no se había visto jamás en la historia un objeto que tuviera la capacidad de decelerar. Siendo un asteroide, eso tiene la capacidad. Mira, tenemos aquí hoy a Enrique, un objeto cuando puede acelerar y decelerar, es decir, la intervención es algo que dejó perplejo a todos los astrónomos y a todos los ufólogos y a todos los del mundo entero.
Bueno, Héctor, pues yo imagino que sería una aceleración de aceleración bastante considerable.
No, muy considerable.
Para que les llame la atención. Porque
claro.
Según las leyes de Newton, cualquier objeto que esté haciendo una órbita elíptica sí que decelera y acelera en función del área que tiene que recorrer. Entonces, cuando está, digamos, en la parte más pequeña de la elíptica, lo hace más rápido. Y en la parte más grande lo hace más lento. Entonces sí que decelera y sí que luego acelera. Si la gente profesional de esto le llamó la atención, me imagino que sería una deceleración más brusca que eso.
Es que dicen que llevaba una velocidad de miles de kilómetros, ¿vale? Cuando entró en nuestro sistema solar, que venía de uno desconocido, de repente entró, y hasta que volvió a salir, transcurrieron, creo que fue un mes o algo así. Pues en el transcurso que lo empezaron a sondear, De repente, si llevaba una velocidad constante de, no me acuerdo de la velocidad, pero de miles de kilómetros, de repente empezó a decelerar. Y durante un tiempo estuvo decelerando y de repente volvió a acelerar. Entonces, bueno, todos los sistemas se centraron en él. Y entonces este hombre le puso Oumuamua. Y fue algo a raíz de ese montó la de Dios es Cristo.
Que viene de un rollo hawaiano, creo
sí,
que es, ¿no?
Sí, es un...
Es como el que viene y desaparece.
Como el que viene así. Y desaparece, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues pasado el tiempo este, ahora se han juntado el doctor Sean Kirkpatrick, que es que el nombre de su departamento se las trae, es la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios. Es decir, hablando sí, llanamente es que en España, claro, hablando
dependiente de la NASA.
Y claro, su departamento, hablando llanamente en España, se encarga de estudiar los ovnis. Y entonces, pues es eso, el estudio que han estado haciendo, que es oficial.
Bueno, el caso es, a ver, hay una pregunta clara. ¿Tú crees que hay una nave nodriza y nos está mandando rollos?
Es muy heavy, pero lo que se está viendo, es que, bueno, la semana que viene...
Porque eso es lo que preguntaban de Oumuamua, ¿no?
Claro, pero Oumuamua entró en nuestro sistema solar y desapareció.
Sí, pero, ¿vale? pero a lo mejor dejó ahí sus ondas.
Claro, entonces es que... Para la semana que viene, escuchar, es que esta noticia, sí. Tenemos un espacio limitado, pero para la semana que viene hay otra noticia en la cual, a tu pregunta que acabas de hacer, es decir,
Te pongas tan enigmático, tío.
¿Pero vamos a ver al Papa Nuevo? ¿Nos va a dar tiempo o no?
Es que se me ha ido el santo al cielo, me he quedado en blanco.
Sí, estábamos hablando de que la nave nodriza, las naves que se supone que están flotando y sí, que nos van mandando,
vale, bien,
que es lo que hablábamos de los orbes, estos famosos, que también es verdad que es que esta gente crea siempre rollos enigmáticos cuando no los hay, en el sentido de que tiraron tres globos que eran chinos.
Es que hablan...
Pero a los dos otros tres que tiraron sale el representante de la NASA o del ejército estadounidense diciendo, bueno... No todos eran globos chinos. Y ya hay como dejando un impar de... ¿Y qué eran? Y no contestó.
O sea, es que del trabajo que han hecho es que dicen que buscan... hay basura tecnológica no terrestre en nuestra galaxia. Mucha. Similar a las nuestras propias sondas interestelares. El trabajo también habla de naves nodrizas extraterrestres que podrían estar navegando a través de nuestro sistema solar y enviando pequeñas sondas a la Tierra. Entonces esto viene a colación de estas sondas que han aparecido tanto en Estados Unidos como en Canadá y han sido abatidas por tres aviones americanos. Sí. Y ya me ha vuelto... Entonces han salido noticias en la cual el Pentágono está negándose a emitir, porque está todo grabadísimo, cuando pues las tres sondas estas que han sido abatidas están grabadas. Pues hay otra noticia que tengo para la semana que viene.
Sí,
que la he leído solo por encima, el por qué están grabadas con los, te iba a decir MiG, los MiG son los rusos, pues son F-35, F-22 los que han abatido, son F-22 los que han abatido las ondas, pero el Pentágono se niega a desclasificar las imágenes de cuando se han lanzado los proyectiles o los misiles y las han abatido y los restos que han recogido, pues todo eso está grabado, pero no lo quieren desclasificar. La semana que viene os salvaré de ello porque las imágenes están ahí. Y el Pentágono no quiere desclasificarlo. Entonces, ¿me entendéis? Es que...
No, esto por supuesto.
Además, eran todos globos.
No, no te queremos...
No, el primero fue un globo que fue el que lo vimos todos en los telediarios y fue un globo. Pero las otras dos sondas o tres sondas que se vieron, principalmente en Canadá, entre Alaska y Canadá, de hecho, los aviones militares americanos partieron desde Canadá, no desde Estados Unidos, y las abatieron. Y eso ya no eran globos, eran sondas, tío. De hecho, he visto alguna imagen y es pues algo que no tiene son, es una circunferencia.
Es
un óvalo redondo. No, es que se ha filtrado ahí.
Perdón.
Pero es lo que os digo, que no partieron de Estados Unidos.
No, oye.
Igual que en España tiene bases de Estados Unidos, pues desde Canadá salieron los F-22 y las interceptaron y las destruyeron. Pues la semana que viene os hablaré de qué es lo que se está cociendo, por qué no se filtran, por qué no quieren hacer públicas las imágenes, pues por algo será.
Está hecha, o sea, estamos en el 30 aniversario de Disney y en París están tirando muchos globos de esos.
Bueno,
pues, con la cara de Disney, claro. Cuidado.
No, ya, pero el problema es que ninguna han abatido con las dos orejas.
Claro, por eso te lo digo, ¿eh? Está la cosa a la bucarete.
Normalmente son redondos y llevan abajo como una
antena. No, y sobre todo lo que estamos hablando, que aunque parece muy.
Que ya después de la pandemia, igual que nos espera una.
Yo entiendo al radio oyente que nos está escuchando que esto suena muy a ciencia ficción, pero de los datos que estamos hablando es un astrónomo de Harvard. Y es el director que se encarga dentro del Pentágono de los estudios de los ovnis. No es que te lo esté diciendo Pepito, el de los palotes.
Nosotros aquí lo que ponemos es una información, claro. Y luego cada uno que
cada uno que saque su propia conclusión, efectivamente.
O sea, nosotros aquí lo que queremos hacer es darle salida a estos misterios, a estas conspiraciones y a este rollo que no nos explica nadie, nada más que Iker Jiménez. Y ahora, este momento aquí, nuestro espector Héctor. Y eso es así. Así que, Héctor.
Y luego me voy a despedir con una, con una cita que decía siempre Carl Sagan, que decía: si estuviéramos solos en el universo, sería un gran desperdicio de espacio.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, también es verdad que uno se plantea de dónde viene la vida y dices: bueno, claro, esto del Big Bang se supone que es entre la colisión de un y se expande todo y ahí crea planetas y tal. ¿Y quién ha hecho eso que esté ahí para que se expanda?
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Hay mucho que estudiar. Ahora con el telescopio este nuevo, que no recuerdo cómo se llama, el Arbor, no sé cuántos.
El Weber o no sé cuántos.
Efectivamente. Han descubierto galaxias que se creían que estaban extintas y todavía lucen. O sea, y no saben que son de hace 40.000 años.
Y de lo que se sabe, que no fue el Big Bang. Y de lo que al resto de la humanidad nos llega.
Bueno,
de
es
lo que
se
estudia, de lo que se ve y de lo que se sabe y empiezan a saber y no nos quieren saber ni no nos quieren contar ni de la misa a la mitad, Juan.
Eso está.
Yo
claro,
eso lo tengo eso muy claro.
Está claro, porque es más, cuanto menos sepas, mejor. Esto es así. Pero para eso tenemos aquí a Héctor. Y que nos lo va a contar.
Yo os mantendré en contacto.
Efectivamente, semana a semana. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por una semana más. La semana que viene te esperamos aquí. Bueno, la semana que viene no, porque es Semana Santa, no vamos a tener programa, que nos vamos todos de vacaciones de Semana Santa, pero la siguiente estaremos aquí al pie del cañón. Vale. Perfecto, ¿no, Héctor?
Venga, claro que sí.
Sí, señor. Bueno, pues dicho esto, os vamos a dejar con un temazo que ha sacado los señores de Izal, que han sacado un disco que se llama... Pequeñas Melodías, bueno, no lo recuerdo, pero es un discazo. Y en este caso hacen una versión de El Pozo, que es de su último disco.
Que me ha dicho que han despedido.
Sí, dile que sí, que además te estamos oyendo todos y eso es genial en estos casos. Bueno, lo dicho, vamos a poneros a Izal. Lo que no he dicho es que tocan con Miguel Ríos.
He despertado, ¿dónde? Lleno de barro, unos huesos rotos y la piel color papel quemado. Me levanto y clavo, uñas y dientes contra la pared. El calor derrite mis manos. Respiro y ardo, como eras en mi torre de Babel, el dolor ya no duele tanto. Millones de alfileres de mis pies, veloz. Sigo trepando, si me resbalo. No dudes que lo intentaré otra vez. Tendré mucho más cuidado. Tomo impulso y salto. Te da falta ansiedad para correr. Escóndete, ya estoy llegando. El recordar.
ciudades, mis ganas de llamar a voz en grito tus malditas atenciones. Sube la fiebre de este pobre músculo impaciente. Ya me separo del envoltorio, de la inutilidad, del peso muerto de este cuerpo descarnado. Ojos cerrados, boca abierta, cuento tres y salgo.
Bueno, amiguitos, pues ha llegado el final del programa, pero antes de despedirnos tengo que recordar dos cosas fundamentales. Y es que el fin de semana pasado empezó el Campeonato de España de Rally Ride Todoterreno de España, donde tenemos pues mucha asistencia con quien sé, pero a nosotros, a los que nos importan y los que queremos de verdad, son los de Ferracing equipo. Y estos son pues Fernando y Rubén, que acabaron segundos dentro de la categoría de T1N. Y desde aquí pues les queremos dar nuestra felicitación, nuestro aplauso, y que la siguiente ya tiene que ser el número uno, y si no, ahí dándolo todo, que lo sabemos que lo dan. Así que desde aquí nuestras felicitaciones para el equipo Ferracing. También, por otro lado, tendría que darle unos recuerdos a gente muy interesante que hoy no ha estado aquí con nosotros. Ya sabéis que desde hace dos programas o tres siempre nos acompañaba Fernando, Fer. Pues en este caso es que lo tenemos en Ibiza, que ya también os digo que esto es ya quisiéramos todos estar allí como él. Bueno, el caso es que vamos a mandarle un saludo a David, que es asturiano, o el asturiano, que es arqueólogo, a Elena, a Lázaro, que también es arqueóloga, que es la chica de Fer, y por supuesto a Fernando Sanz, que están allí y que nos ha estado acompañando, ya os digo, aquí en el estudio durante dos programas. Nada, chicos, que pasarlo muy bien. A los que trabajáis allí, no trabajéis mucho, ya sabéis, haceros el escaqueo. Y Fernando, tú ya repórtanos a ver qué tal eso es estos días en la isla. Dime, Héctor.
No, que busque a Pocholo, digo.
Sí, a Pocholo tiene que estar por allí, sí. Bueno, allí es que está todo el
mundo. Y a la comida.
Bueno, pues lo dicho, pues lo dicho. Que os lo paséis todo muy bien y aquí en el hiperespacio os agradecemos que nos estéis escuchando. Para despedir el programa de hoy lo vamos a hacer con el álbum de regreso de Everything But The Girl, ahí donde lo veis, que se llama Fuse, que es el después de 25 años casi que sacaron el último disco. El dúo británico formado por Tracy Thorn y por Beth Watts, muy famosos en su momento, nos presentan este disco y como primer avance nos deja Nothing Left to Lose. Con ellos vamos a dejar hasta la semana que viene, hasta el siguiente programa, bueno, no la semana que viene, hasta el siguiente programa, que será después de Semana Santa, y deseando pues unas felices vacaciones a los que las tengáis en esta Semana Santa. Nosotros regresaremos con mucho más y mejor la semana que viene aquí en el hiperespacio de Radio Color con todos vosotros. I need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you.
what to do. 'Cause nothing works without you.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.